Alianza, F Femenino Radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos una semana más a F Femenino Radio. No se han equivocado, ¿no? Es que hemos empezado el tiempo de cambio de sintonía. Y es que a partir de esta semana, pues parece que esta va a ser la nueva sintonía de comienzo, junto con la cabecera, evidentemente. Ya saben, esto es F Femenino Radio, yo soy Daniel Orte y junto a mí, pues hoy tengo de nuevo a Ceci Martín. ¿Cómo estás, Ceci? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy programa bajo mínimos, ¿eh?
Otra vez programa bajo mínimos. Parece que bueno, pues esta gente no quiere venir con nosotros, nos huyen.
Nada, no nos quieren nada, Dani.
Bueno, pero aún así estaremos hablando de fútbol femenino durante los próximos minutos. Hablaremos de muchas cosas, aunque no ha habido jornada en la primera división, tampoco en la segunda división, pero sí que tenemos muchas cosas que contar. Tenemos cosas de inferiores, tenemos selección española, tenemos campeonatos internacionales, partidos amistosos de las selecciones y un montón de cosas que contar, que como siempre pues analizaremos con un buen sentido del humor, con la mejor de las profesionalidades que nosotros mismos tenemos y con lo que se nos ocurra contar y decir, ¿verdad?
Pues eso es, vamos ahora a análisis de esta semanita, ¿no? De fútbol femenino, que ha traído bastantes cosas pese a no haber liga.
Efectivamente, como estábamos comentando. Venga, vamos a comenzar precisamente por lo que nos interesa, ¿no? Por esta selección española que parece que nos da muchas alegrías y parece que se ha empeñado en meterse en el Mundial, en seguir haciendo historia y en seguir cosechando éxitos de la mano de Jorge Vilda. Porque es que desde que ha llegado Jorge Vilda a la selección, la sonrisa se ha declarado en la boca de las absolutas. Y es que estamos bien, sí, estamos bastante bien.
Pues sí, la verdad es que estamos haciendo una fase inmaculada, ¿no? De cara a ese Mundial de Francia, además sin encajar todavía ni un solo gol en los partidos. Y además, pues habiendo ya disputado una de las salidas más difíciles que teníamos, ¿no? Que era Finlandia, sí que es cierto que es una selección menos con respecto a años anteriores, pero siempre es una selección complicada, ¿no? Una selección nórdica bastante física y que bueno, consigue teniendo jugadoras de calidad, como Engman, como Sahlström, es decir, Koivisto, que lleva muchos años ahí jugando. Es decir, una selección pues con empaque, ¿no? Que era una salida complicada. Y bueno, y este próximo martes tenemos el partido, la otra salida más difícil del grupo, que sería Austria, ¿no? Esa selección que nos eliminase en el pasado europeo en cuartos de final y que es el otro gran rival del grupo. Así que si solventamos esos dos partidos con éxito, pues bueno, tenemos bastante tramo recorrido.
Eso espero, que de momento, desde que nos eliminara en la pasada Eurocopa, cada vez que nos hemos enfrentado, el triunfo ha sido para España.
Eso hubo un amistoso, de hecho, hace poco que también ganamos a la selección austriaca. Pero bueno, yo en los partidos oficiales...
Yo no me fío de nadie.
No, por eso es lo que iba a decir, ¿no? Al final los amistosos son amistosos y los partidos oficiales son partidos oficiales. Veremos que cómo está Austria, ya no puede probar, no hará probaturas, tampoco nosotros. Iremos con lo mejor cada las dos selecciones, ¿no? Cada una de ellas y bueno, veremos qué pasa. Como digo, salida muy difícil y si la conseguimos solventar, pues pie y medio, ¿no? Se puede decir en el próximo Mundial, la verdad.
Pues sí, se puede decir que pie y medio en el próximo Mundial. Y es que primero, antes de analizar el partido contra Austria, hablamos de lo de Finlandia. Y es que vencimos 0-2 en un partido en el que España, yo creo que se impuso por fuerza, por fútbol y por ganas. Vencía España 0-2 con los goles de Olga García y de la Pichichi de la selección española en la fase de clasificación, que no es otra que Irene Paredes. Ojo, una Irene Paredes que está en racha, ha sido nombrada, mejor dicho, como una de las mejores defensoras del mundo en el premio FIF Pro que le han entregado estos días en la concentración y por sorpresa además y bueno, pues está en una racha y espectacular, la máxima artillera con 4 dianas, se dice pronto, una defensa central.
Sí, la verdad es que Irene Paredes ya lo demostró aquí cuando jugaba en la Liga Española con el Athletic Club, que pese a no ser atacante, anotaba bastantes goles, ¿no? De jugada de estrategia, debido a su envergadura, a su buen posicionamiento. La verdad es que es una jugadora completísima y creo que ese reconocimiento como una de las mejores centrales del mundo, creo que ya se venía dilucidando cuando estaba en el Athletic, y ahora al estar en todo un Paris Saint-Germain, pues obviamente el rendimiento queda mucho más a la vista de todo el mundo, y bueno, ahí tiene su merecido premio. Y nosotros pues lo seguimos disfrutando, tanto la seguridad defensiva como su aporte goleador. Así que bienvenida sea una Irene Paredes que, vamos, puede codearse entre las Wendy Renard, Nila Fischer y demás grandes centrales del mundo.
Y demás grandes centrales. De hecho, está con las dos en el mejor equipo del mundo en esta temporada. Y junto con Laura Bronze en defensa. Vaya cuatro, para defender un buen equipo que se dice pronto. España, que decíamos, vence a 0-2. España que salió con Lola Gallardo, con Corredera, que se está afianzando en los laterales. Ya yo creo que el tiempo de Marta Corredera como extremo ha pasado a mejor vida.
Sí, la verdad es que Marta Corredera es una de esas jugadoras polivalentes que juega en todos los sitios. Últimamente ya la vemos instalada en el lateral. También en el Atlético de Madrid, sobre todo a banda cambiada, ya tiene jugado bastante de lateral. A veces va intercambiando con el extremo, ¿no? Que esa ha sido su posición más habitual. Pero sí que es cierto que la selección de Jorge Vilda ya la vemos bastante más instalada en esas posiciones más defensivas. Y bueno, una jugadora que recorre muy bien la banda y por esa razón, pues sea lateral o extremo, sabe perfectamente lo que tiene que hacer.
Efectivamente. Luego jugó también Irene Paredes, Andrea Pereira, Mapi León. Hasta aquí lo habitual en la selección española. Virginia Torrecilla, Patri Guijarro, que cada día está creciendo más, evidentemente. Está haciendo una temporada espectacular en el Barça. Pues cómo no va a ser con la selección española. Tiene todo el futuro por delante y el presente.
Uf, Patri Garro está en un momento, además, vamos, excepcional. Creo, en el Barça, de medio centro, creo que se está comiendo ese medio campo del Barcelona. Y pese a tener una competencia enorme con Elis Busaglia, con Vicky Losada, con Andonova, pero Patri siempre consigue jugar, con lo cual quiere decir que siempre tiene la confianza de los entrenadores. Aparte, Jorge la conoce desde muy pequeña. También jugó de central contra el Lyon, que hizo una gran eliminatoria contra el mejor equipo de Europa, ¿no? Podríamos decir. Y bueno, la selección ya la vemos ahí instalada en el pivote con Virginia, que es otro talentazo que nos ha dado las Islas Baleares en los últimos tiempos. Y ahí vemos como esta Patri ya no para de crecer, y veremos cuál es su techo, porque está claro cómo lo ha alcanzado.
Efectivamente, hablando de las Islas Baleares, mira que es una región, podemos decir, pequeña dentro del mapa de España, pero sí que es verdad que es muy grande el tema del fútbol femenino, porque ves jugadoras, ves Virginia Torrecilla, Patrick Guijarro, Maitane López Millán,
Mariona
Caldentey, que son de mucho nivel, ¿eh?
Sí, una tierra que en los últimos tiempos, como hemos dicho, porque aparte todas ellas son muy jóvenes, está dando...
Y lo que viene por detrás.
Sí, ojito ahí, a Gemma Rabal, Rocío García, Catacol, es decir, hablaremos de ellas además en los autonómicos de las inferiores, así que todas ellas también tienen muy buena pinta, y a ver si llegan a donde han llegado las mayores, ¿no?
Precisamente por eso, porque las inferiores, luego contaremos, y las Islas Baleares fue una de las que disputó estas fases finales, así que el futuro que viene de las Islas es muy, muy, muy bueno. Seguimos la línea de tres por delante: Amanda San Pedro, Elisa Putellas y Olga García. Que podemos hablar de ellas tres. Y Jenny en punta. Madre mía, es que esas cuatro de ataque que se podían mover, y de hecho se movieron en todas las direcciones.
Eso es, y aparte el banquillo que tenemos, ojito, que da, por ejemplo, Maripaz Vilas y, bueno, muchísimas más jugadoras.
Lucía García, que empieza a coger ritmo con la selección también.
Lucía, efectivamente. Y el apunte que quería decir de Olga García es que lo vi el otro día, ¿no? Por Twitter, ¿no? Que había jugado prácticamente los mismos minutos con la selección española que con el Barcelona este año. Curioso. Y aparte con la selección marcando goles, ¿eh? O sea, tiene la confianza de Jorge Vilda, pero en el Barça, con toda la artillería que tiene arriba,
claro,
pues Fran Sánchez no le encuentra tanto sitio, ¿no?
Claro, es que es lo que decimos, ¿no? O sea, que tienes que competir contra Martens, tienes que competir contra Tony Dagan, tienes que competir contra las propias compañeras de la selección, que también tiene muchos bichos ahí en el Barça. Bárbara Torre.
Sí, casi nada. Y luego, Lucía, quería también decir el aporte que, vamos, había entrado el otro día en esa Cyprus Cup, pero ahora en una convocatoria oficial, en video oficial, ha jugado muy poquitos minutos, pero en esos poquitos minutos se la ha visto muy activa, muy participativa, así que, bueno, tenemos Lucía también para rato, de la misma quinta que Patri Guijarro. Yo pensaba particularmente que iba a llegar antes Naikari a la selección, no porque Lucía sea mala, sino porque Naikari parecía tener más...
Claro, llevamos ahí en primera.
Eso es, más en la élite, más proyección, pero sin embargo Lucía está haciendo un temporadón en el Athletic, para mí, si no la más destacada, una de las más destacadas, y bueno, ahí Jorge Vilda le está dando la oportunidad y ella la aprovechará seguro.
Efectivamente. Lo que estamos comentando. Bueno, una victoria clara de España, una victoria que se llevó por delante y que, bueno, pues que hizo las cosas pues mucho más fáciles y situarse en una posición muy cómoda la selección española de cara a lo que viene por delante. Y lo que viene por delante no es otra cosa que Austria. Este próximo martes, como bien comentas, Ceci, como bien has comentado antes, un rival complicado que últimamente se nos da bien, pero que no hay que subestimar. Ahora mismo España es primera de grupo con 12 puntos en 4 partidos, lo ha ganado todo, lleva 14 goles a favor, que se dice pronto, por detrás tiene a Finlandia con 7 puntos, a la propia Austria con 7 puntos, a Serbia con 4 y a Israel, que es que cierra el grupo con 1 punto. Sí, sí, hay que decir que Serbia e Israel tienen un partido más que España, Finlandia y Austria. Así que, bueno, el partido contra Austria, que se disputa este próximo martes, ¿qué esperamos de él?
Bueno, ya lo decíamos un poquito también al inicio, ¿no? Un partido siempre trampa contra Austria, que llegaba de tapada, de hecho, al europeo. Nadie contaba con que pasase incluso la fase de grupos, con selecciones como Francia, Suiza. Es decir, parecía que lo tenía muy difícil. Sin embargo, Austria pasó. En cuartos de final nos compitió muy bien, planteó muy buen partido y los penaltis, pues bueno, decidieron la lotería. Y luego en semifinales, pues la verdad es que hizo un buen papel, pese a caer ahí. Yo creo que ha sido más que meritorio el torneo de esta selección, que no deja de ser una selección humilde, viendo las jugadoras que trae. Y bueno, aunque se nos ha dado bien los amistosos, al final los torneos oficiales son otra cosa, otro cantar, y hay que ir sin ningún tipo de confianza y, bueno, en caso de conseguir los 3 puntos, como ya comentábamos, pues y como hemos visto la tabla clasificatoria, nos dispararíamos a los 15 puntos y prácticamente dejaríamos con muy pocas opciones al resto de equipos, teniendo en cuenta además que nos quedan muchos partidos en casa, ojo.
Evidentemente, una Austria que por cierto viene de empatar frente a Serbia el pasado jueves, en un encuentro que, bueno, pues que no fue capaz de marcar gol ella, porque se fue un gol en propia puerta. Marcaba Radosjicic, madre mía, cada vez ponen nombres más difíciles. Para las serbias, y luego Lazarevic en propia puerta marcaba también para las austriacas, un empate a uno en la primera media hora del encuentro. Un encuentro que, bueno, pues que se le atascó un poquito a la selección austriaca. Una selección austriaca que decíamos en la Cyprus Cup también nos enfrentamos, ganamos 0-2. En Palma Mallorca en noviembre vencimos 4-0 y que los resultados de Austria últimamente dejan bastante que desear, ¿eh? Perdió 4-0 con España en España, 0-2 en la Cyprus Cup, luego ganó la República Checa 2-0, perdió 2-0 con Bélgica, empató con Gales a penaltis, o sea, empató y se fue a penaltis, y luego esta semana pasada empató con Serbia, ¿eh? que no es la potencia mundial.
Sí, aparte Austria es la típica selección humilde, pequeña, entre comillas, ¿no? Que hizo un gran torneo, le salió bien, pero, a ver, realmente es una selección que juega como teniendo en cuenta las jugadoras que tiene. Entonces, en los partidos con selecciones como Serbia, como hemos comentado, por ejemplo, como la República Checa, incluso aunque la haya ganado, pues seguramente le costaría bastante, porque es una selección acostumbrada a jugar sobre todo replegada y salir al contragolpe, y contra equipos todavía más inferiores que ella, pues no tiene más remedio que tener la posesión de balón, y en posesión de balón la vimos en el europeo, que tampoco es su mejor arma, y quizás por ahí rinda bastante mejor con selecciones como Francia, como nosotros incluso, que contra las más pequeñas, pero bueno, como digo, no hay que fiarse, no hay que confiarse por esa razón precisamente, además porque nuestro fútbol le viene un poco mejor, como quien dice, entre comillas, a Austria también.
Efectivamente, para jugar a la contra y jugar ese fútbol fuerte, buscando pues a Nina Burger.
Sobre todo, Nina Burger, que vamos, siempre está ahí al acecho de cara a gol, y es uno de los grandes peligros, la verdad, de esta Austria, sino el gran peligro ofensivo que tiene esta selección.
Efectivamente. Pero vamos, yo creo que España tiene que sacar el partido adelante porque es superior, porque está jugando bastante mejor y porque, bueno, porque es España y punto, ya está. Eso, esa es la el resumen.
Sí, 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 a ver, realmente aquí creo que todos los compañeros, aunque no estén hoy, seguramente también confiarían como yo en España, porque es que venimos haciendo un gran papel y la verdad no hay motivos para desconfiar de esta selección, y menos viendo el partidazo que hicieron el otro día en Finlandia, donde prácticamente las nórdicas no tuvieron ni una sola opción, ni un solo tiro a puerta. Con eso pues queda todo dicho, estamos muy bien, así que haciéndolo como lo hemos hecho hasta ahora, pues seguro que conseguiremos los puntos.
Eso es, que de momento llevamos 12 puntos de 12 posibles, que llevamos 14 goles a favor, que solamente llevamos un gol en contra, el que marcó Serbia, nos marcó Serbia, y fue en el minuto 76 de partido, y gracias, que Irene Paredes es la máxima goleadora, que hay 4 alineaciones diferentes en los 4 partidos, y que bueno, pues en esta fase de clasificación ha habido 2 debuts en la selección, como han sido los de Eunate Arraiza y Aitana Bonmatí, otra grandísima jugadora. Son datos que trae la página web de la selección española, sfutbol.com, que evidentemente pues hay que citar, porque lo hemos sacado de ahí, así que hay que citarlos, evidentemente.
Eso es, eso es.
Eso es. Pues eso, tercer partido en pocas fechas frente a Austria, este próximo martes, así que venga, a por ellas, que se dice pronto. Y hay que certificar la clasificación para el Mundial lo antes posible para centrarnos en otras cositas. ¿Cómo va lo del Mundial? Pues os lo explico rápido, lo explicamos rápido, porque los demás grupos también están en marcha, los demás grupos también están en juego, los demás grupos también están haciendo sus deberes, están haciendo sus cositas. Y bueno, pues os cuento enseguida, empezando por el grupo primero, el grupo A, donde Gales es la sorprendente líder por delante de selecciones como Inglaterra o Rusia. Así que es verdad que Gales tiene un partido más que las inglesas y que las rusas presentes en alguna fase final. Gales tiene 11 puntos, Inglaterra tiene 10 y Rusia tiene 7. Por su parte, Bosnia cierra el grupo con 3 puntos y Kazajistán pues va a jugar los partidos porque va a 0 puntos y 0 goles a favor y 12 en contra. Así que Kazajistán se presenta porque se tiene que presentar. Sin querer menospreciarlo, también hay que decirlo. En el grupo segundo, Suiza sí que es la líder. Esto es más claro. Grupo B, Suiza es líder con 15 puntos. Polonia es segunda con 7 puntos. Escocia tiene 6 puntos. Y Bielorrusia cierra la tabla junto con Albania. Bielorrusia con 3 puntos. Albania con 1 punto. Se me ha olvidado preguntarte, Cecil, del grupo A. Bueno, ¿cómo lo ves? Yo creo que Inglaterra acabará remontando.
Sí, sí, al final es un puntito y bueno, Gales seguramente está haciendo una gran fase clasificatoria, como hemos visto, pero bueno, Inglaterra tiene... Sí, sí, sorprendente, pero bueno, al final Inglaterra tiene las jugadoras que tiene y
eso,
al final segura...
Y eso, perdona, sí, que no te he dado el dato curioso. El dato curioso, siempre hay un dato curioso en todas las cosas. Gales es líder del grupo con 11 puntos. La pregunta es, ¿cuántos goles a favor lleva?
A favor, pues la verdad es que no creo que muchos, ¿no? Pero para tener 11 puntos, pues, no sé, 5 puede ser.
3.
3, o sea...
Ha ganado 3 partidos por 1-0 y ha empatado 2-0.
Madre mía.
3 goles a favor y 0 en contra.
Eso sí que se llama rentabilidad, ¿eh?
Eso es rentabilizar los goles al máximo, madre mía. Lo que decimos, no, pero Inglaterra que acabará siendo superior, evidentemente.
Sí, sí, por las jugadoras que tiene y por lo que queda, hombre, a priori sería desde luego un auténtico sorpresón que Inglaterra no terminase primera, incluso que Rusia no terminase segunda, si me apuras, pero bueno, al final el fútbol ruso, bueno, está encando un poquito, así que veremos dónde termina.
Veremos dónde termina. En el grupo B sí que vemos claramente que Suiza, pues seguramente estará en el próximo Mundial, como suele ser habitual.
Sí, sí, Suiza tiene un equipazo, jugadora por jugadora, muchas de ellas juegan en los grandes equipos de Europa, lo demostró, ¿no? Ese fútbol alegre que suelen realizar las helvéticas, sin embargo, en los grandes torneos se quedan un poquito atrás. Uh-huh. Aún así, las fases de clasificación casi siempre son inmaculadas, así que bueno, Suiza a su ritmo, ¿no? Como siempre.
A su ritmo. Interesante el grupo C. El grupo C con unos Países Bajos que van líderes con 10 puntos, empatados con la República de Irlanda, a 10 puntos. Noruega, por su parte, tiene 6 puntos. Fracaso absoluto de Noruega, que ya empieza a pesar la edad y el cambio generacional. Irlanda del Norte tiene 3 puntos y Eslovaquia es última de grupo con 0. Holanda, evidentemente, o sea, Países Bajos tiene que vamos, con una pata.
Sí, a priori los Países Bajos tienen que refrendar ese gran éxito del europeo para demostrar que no son flor de un día y, bueno, tiene su gran oportunidad en un grupo, parece que exigente, ¿no?, contra la República de Irlanda, que está un poquito dando también la sorpresa. Vemos que las selecciones más humildes de las Islas de Gran Bretaña están dando
tan
mucho
fuertes,
que hablar.
¿Eh?
Y bueno, Noruega, que ya lo hablamos aquí en alguna otra ocasión, que bueno, el fútbol ese físico ha quedado atrás, no es capaz de integrar a Hansen y a Hegerberg con una selección que les apoye, que las apoye, y bueno, huele a fracaso, y bueno, que Noruega no esté en un mundial, pues realmente duele.
Es para cambiar algo, en Noruega, es para cambiar bastante allí,
sí.
Si no está en un mundial. Por su parte, el grupo del norte, para mí, yo creo que es el grupo del norte. Suecia líder con 12 puntos, Dinamarca segunda con 9 puntos, Ucrania tercera con 7 puntos, Hungría es cuarta con 4 puntos y Croacia es colista con 2 puntitos. Suecia y Dinamarca no deben de pasar muchos apuros.
No, efectivamente, y de nuevo se demuestra, ¿no?, que el europeo, que al final es un torneo corto y hay que demostrar que se es grande durante más tiempo, no solo un torneo corto. ¿Por qué lo digo? Pues por Dinamarca, actual finalista, sin embargo, que al final es capaz de regenerarse y que puede ser capaz de suplir la futura ausencia de Lotte Hedelin con jugadoras como Blackstenius, como... No, esa nueva jornada que tiene que dar un paso al frente, por ahora lo está dando, pero bueno, veremos en un gran torneo que no se repita tampoco la mala actuación que tuvo en el último europeo, vaya.
Sí, y en el último mundial, que también no hizo muy allá. Y Dinamarca, bueno, pues Pernille Harder, que va tirando del equipo.
Sí, bueno, no, Dinamarca me gustó mucho en el europeo. Ahora, ¿qué pasa? Que mantener eso, mantener la sorpresa durante más tiempo, pues eso hay que trabajar mucho y bien. Al final, Harder y Nadine, ¿no?, que son las dos puntas más reconocidas del equipo, son las que tiran a nivel mediático, pero bueno, es una selección, a mí me gustó, es bastante sólida, pero bueno, tiene que demostrar que esto, el buen papel, tiene que demostrarlo pues en otros grandes torneos para convertirse en referencia, ¿no?
Evidentemente. En el grupo E, el grupo donde la pisonadora alemana regenerada pues va tirando del carro, 12 puntos Alemania, Islandia 10 puntitos, ojito con Islandia, que las Dottir no se quieren dar por vencidas, encima tienen un partido menos, el que disputará frente a Eslovenia. República Checa tiene 7 puntos, Eslovenia tiene 3 puntos y las Islas Feroe, pues bueno, pues se ponen la camiseta y salen a jugar. Porque dan 0 puntos y 32 goles en contra y 0 a favor.
Bueno, aquí la verdad es que Alemania, sorpresón sería que no quedase primera, por mucha regeneración que esté habiendo ahora mismo. Las últimas convocatorias debería. Pero bueno, Islandia ya la vemos, está, ¿no? Habíamos dicho a 2 puntitos y con un partido menos, ¿verdad?
Sí, está a 2 puntitos con un partido menos que tiene que disputar frente a Eslovenia.
Bueno, pues ojito, Islandia, que le puede poner las cosas difíciles. Una selección siempre rocosa, siempre bastante bien trabajada y bueno, a ver qué pasa, ¿no? A priori Alemania, vamos, debería arrasar en ese grupo, pero Islandia, veremos en los enfrentamientos directos que pueden marcar la diferencia, ¿eh?
Sí, y esta semana, este próximo martes, tenemos un Eslovenia-Alemania. Aparte, a Islandia le queda un partido contra Eslovenia, no será esta semana, pues esta semana juega Eslovenia-Alemania y Islandia, que ganará, evidentemente, juega en las Islas Feroe.
Sí, o sea, que le va a meter presión a las germanas, desde luego.
Le va a meter bastante, bastante presión. El grupo F, para mí, lo va a denominar el grupo latino, porque tenemos a Italia líder con 15 puntos, una buena Italia líder con 15 puntos en 5 partidos. Segunda es Bélgica con 10 puntitos, Portugal es tercera con 4 puntos, ya bastante lejos. Rumanía es cuarta con 3 puntos y Moldavia, pues igual que las demás X selecciones que cierran los grupos generalmente, pues se ponen la camiseta y salen a jugar. 31 goles en contra, 2 a favor, 0 puntos.
Bueno, pues aquí otro ejemplo, ¿no? Bélgica y Portugal, que estuvieron en el europeo, sobre todo Bélgica dando muy buenas sensaciones, y sin embargo, pues no consiguen, ¿no?, mantener esa regularidad. Sin embargo, Italia, que la verdad a mí me alegra, ¿no?, volver a ver a Italia, ¿no?, en un buen momento. Nos enfrentamos ahí a la final de la Cyprus Cup y, como estamos viendo, no era un rival nada fácil, ¿eh? Que vemos que cómo está líder de su grupo, parte con pleno de puntos y bueno, a ver si resurge, ¿no?, esa Italia. No pedimos ya Italia de los 90, de Morace, que estaba ahí peleando por europeos y siempre los mundiales, pero si una Italia, pues, acorde a la tradición futbolística de ese país, ¿vale?
Sí, por lo menos meterse en el Mundial. Y bueno, pues luego pues el grupo de España, que ya lo hemos dicho, que yo creo que España tiene que clasificarse. Esto por Europa. Vamos a hablar rápidamente de los el resto de de continentes. Hablamos en Sudamérica y es que en el grupo 1 Colombia va líder, Colombia tiene que clasificarse. En el grupo 2 vamos a hablar con propiedad. Hay dos grupos, vamos a explicar cómo va esto. Hay dos grupos, este grupo A y el grupo B. Una vez pasen, habrá dos selecciones que pasen a una fase final donde se dictamine, mejor dicho, quiénes son los equipos que se meten en el próximo Mundial. En el grupo A, de momento, Colombia es líder con 7 puntos, segunda Paraguay con 4, luego tenemos Chile con 2, Perú y Uruguay con un puntito. Yo creo que Colombia pues tiene que demostrar que es una selección potente.
Sí, yo creo que debería pasar, ¿no?, como primera de ese grupo. Creo que lo más difícil va a llegar cuando presumiblemente, ¿no?, se enfrente a las selecciones como principalmente la que estamos pensando, no todos, ¿no? Brasil,
que es la líder del grupo 2 con 6 puntos, segunda es Argentina con 3 puntitos, Venezuela tercera con 3 puntitos también, Bolivia y Ecuador tienen de momento 0 puntos, una Venezuela que todo el mundo se nos viene un nombre a la cabeza. Deina Castellanos.
Está convocada con la absoluta, ¿verdad?
Sí, está convocada. Está ya convocada con la absoluta, sí.
Hombre, la verdad es que siempre ha sido una apuesta aquí en FM Femenino Radio, ¿no? Desde que la vimos en ese Mundial Sub-17 ya en 2014, y vamos, el crecimiento increíble, aparte de ser ya una futbolista más que mediática, ¿no?, en Sudamérica, y bueno, ahí está, ¿no?, ayudando a Venezuela a intentar llegar lo más lejos posible. Y luego Brasil, que hay mucha representante española, ¿verdad?, o sea, española entre comillas, que juega la Liga Española, ¿no? Andrés Alves, tenemos a Ludmila da Silva y a una Fabiana que tuvo que regresar esta semana, Dani, por una lesión de rodilla, no pudo seguir en esa Copa América.
Una lástima, una lesión dura, que bueno, que esperemos se recupere pronto. La buena jugadora.
Pues eso es, la verdad, no estaba con...
Uy, parece que hemos perdido a Ceci. Pero... Lo tenemos aquí.
Sí, no, decía que en el Barça no se ha tenido muchas oportunidades. Está jugando más Unzuella, Magili en este lateral derecho, pero bueno, es una jugadora que en Brasil y que estaba llamada también a hacer grandes cosas. Veremos, esperemos que esa lesión no les frene demasiado el ritmo.
Efectivamente, que estoy viendo la convocatoria de Brasil. Bueno, juega una tal Formiga, que no sé si esto sonará, una chica que está empezando esta chica.
Sí, sí, Formiga, está empezando.
40
sí, sí,
tacos, sí, sí. Madre mía.
Sí, sí, pocos mundiales y pocos Juegos Olímpicos lleva la espalda esa mujer, ¿eh?
Sí, sí, pero y mira. Marta también, que aunque sea más mediática, sí. Pero vamos, también hay sí, que sí. Hablar de ella porque es buena futbolista, evidentemente.
Sí, sí, dando sus últimos coletazos, están ya los momentos de Marta Vieira en el fútbol, así que hay que aprovechar, es una de las mejores jugadoras de la historia, sin duda.
Y si hablamos de gente con cosas a las espaldas, con muchos partidos, hablamos de Argentina, hablamos de Mariela Coronel, 36 años también, convocada de nuevo con la albiceleste para intentar liderar a una Argentina y que se pueda meter en esta segunda fase.
Eso es, un clásico, Mariela, siempre las convocatorias argentinas, ejerce como capitana, como líder, que siempre ha sido, sobre todo en el vestuario, ¿no?, del Transporte Salcaine, tú lo sabes bien, Dani. Uh-huh. Y
bueno,
pues sigue ahí ahora en la Granada, correcto. Y bueno, pese a su edad, pues sigue dando ahí mucha guerra y sigue siendo la capitana de Argentina, que eso dice mucho, quiere decir que está bien, que sigue liderando y que sigue siendo la gran jugadora que tantos años estuvo aquí en la Liga Española, en la división.
Evidentemente. Y lo de Venezuela, lo que te digo, primer partido, vencía 0-1 a Ecuador, adivina quién marcó el gol.
No hace falta ni decirlo ya.
Evidentemente, minuto 86, Deina Castellanos. Sí, no hace falta ni decirlo. Evidentemente. Bueno, cambiamos de continente y rápidamente vamos a África, una África donde se están celebrando la primera ronda de clasificación, donde no, de momento parece que no hay muchas selecciones potentes jugando. De hecho, Kenia ha pasado de ronda, Tanzania ha pasado de ronda, Etiopía ha eliminado a Libia 0-8. vamos, estamos hablando de selecciones menores de momento en esta primera fase de clasificación. Congo vencía a la República Centroafricana 3-1, Senegal 2-1 a Argelia, Namibia por su parte caía 0-4 frente a Zimbabue, Lesoto vencía 1-0 a Suazilandia, Marruecos y Costa de Marfil empataban a 1 en el primer partido, tienen que jugar la vuelta todavía, Sierra Leona y Mali, la eliminatoria ha sido cancelada. No sabemos muy bien por qué. Y Burkina Faso por su parte como ventaja frente a Gambia. Como ves, selecciones de momento bastante menores.
Sí, sí, aún no tenemos a las grandes. Y bueno, van pasando rondas. El África, que tiene tantísimos y tantísimos países, todos merecen su oportunidad. Y bueno, al final para ellos lo más importante es seguir creciendo, que el fútbol femenino siga creciendo en África dentro de las posibilidades que puedan tener. Y bueno, ya veremos cuando lleguen las grandes, verdaderamente, ¿no? Esa Nigeria, por ejemplo, esa Ghana, y ya veremos cuando lleguen ellas, qué selecciones verdaderamente tienen opciones para estar en el Mundial.
Eso es, veremos a ver lo que pasa en el futuro. Por su parte, en Asia, pues bueno, de momento se está celebrando la Copa Asiática también, que es clasificatoria para el Mundial. China es líder en el Grupo A, cosa bastante normal que China sea la líder del grupo A, con 6 puntos. Segunda está Islandia con 3, Filipinas es tercera con 3 y Jordania es última con 0 puntos. En este grupo bastante claro para China. Y bueno, en el grupo B, donde tenemos las selecciones más potentes, Japón es líder con 3 puntos, Australia y Corea del Sur son segunda y tercera con 1 punto, y nuestra querida Vietnam pues es última con 0 puntos en un partido,
Bueno, sí, la verdad es que bastante desnivelado, ¿no? Ese campeonato asiático con China, vamos, que debería arrasar en su grupo, y una concentración ahí de Japón, la República de Corea
y Australia
que compite en Asia. La verdad es que interesante, y sobre todo en Australia, que sigue ascendiendo en la tabla de posiciones FIFA, siempre cada año, con un fútbol muy alegre, además, las Matildas. Así que veremos la República de Corea si es capaz de alcanzar a Australia y a Japón, que a priori van a jugar ese primer puesto.
Evidentemente, ya sabemos que las dos primeras de cada grupo pasan de ronda y se meterán en ese Mundial. Por cierto, sorprende que se quedara fuera la República Democrática Popular de Corea.
Sí, me sorprende, sí. Ahí siempre lo hemos dicho una vez cuando hablamos de las inferiores, que tienen muy buen nivel táctico, que compiten muy bien en inferiores, de hecho son las actuales campeonas tanto en sub-17 como en sub-20, pero claro, después ese aislamiento, ¿no? Hablamos de cosas de...
Sí, aislamientos políticos y demás, que es lo que hace estar en esa inferioridad. Con respecto a las demás selecciones, además le tocó la República de Corea, le tocó Corea del Sur en la fase de grupos, así que es lo que hace que se quede también fuera de esta fase final de la Copa Asiática. Para finalizar, antes de pasar a otras cosas, ha habido amistosos de las selecciones absolutas, ha habido bastantes amistosos estos días, entre ellos un partido que disputaba Estados Unidos, que bueno, pues vencía nada más y nada menos que por goleada, lo tengo por aquí apuntado, dónde está que se me ha ido, vencía 6-2 a México, a un México que va bastante mal en estos partidos, porque también el pasado viernes caía 4-1 frente a Estados Unidos. Evidentemente, estamos hablando de una potencia mundial como Estados Unidos frente a un equipo que en México pues compite, evidentemente, que estará en el próximo mundial seguramente, y que bueno, pues de momento pues ahí va la cosa, y que Francia goleaba por su parte 8-0 a Nigeria, una buena selección la nigeriana, pero que caía derrotada, y que ahora mismo en este momento en el descanso Francia vence 1-0 a Canadá. Hablábamos de los amistosos, pero no hace así que te había dejado sin palabra. Estados Unidos 6-2 a México, un partido que bueno, que sí era lo previsible.
Sí, sí, a ver, México es cierto que está creciendo, cada vez tiene más licencias, ¿no?, en fútbol femenino, pero bueno, Estados Unidos sigue siendo la gran potencia mundial, que está intentando pues regenerarse para no perder el ritmo de otras selecciones y para no perder ese estatus, ¿no?, de potencia mundial que tiene. Y bueno, la verdad, un resultado bastante abultado, ¿no? En una convocatoria que, por ejemplo, en México estaba la conocida, ¿no? Kenty Robles, ¿no? Que estaba ahí.
Uh-huh. Evidentemente. Y que Francia goleaba 8-0 a Nigeria el otro día, el viernes.
Sí. Francia sabe que está ante su mundial, ante su gran oportunidad de por fin conseguir un título después de tantos años intentándolo. Y obviamente, pues tienen que poner toda la carne en el asador, quien dice, para llegar lo mejor posible a ese mundial.
Eso es. Y comentábamos también que ahora mismo en el descanso 1-0 vence Francia a Canadá. Y no te lo bueno, amistoso, que está disputando la selección francesa.
Eso es, muy buen partido entre dos selecciones que seguro darán que hablar dentro de un añito. Y bueno, victoria por la mínima de Francia frente a un rival muy exigente y una buena piedra de todo.
Eso es, pues nosotros dejamos aquí el fútbol internacional, dejamos las selecciones, vamos a una breve pausa, volvemos enseguida con lo que ha pasado en las inferiores, lo que ha pasado en la segunda división, porque hemos tenido un partido, como siempre el Grupo Canario va a su ritmo, y analizaremos también cómo va esa segunda división y cómo vemos la primera división de aquí a final de temporada. Fútbol sala también para finalizar, y nos iremos a casa felices y contentos. Así que de momento no se vayan ustedes, que seguimos ahora. Y bueno, volvemos de la pausa con la pegatina de fondo, que es que van a sacar nuevo disco y ya está aquí en FM Femenino Radio, siempre al pie de la noticia y al pie de la buena música. Seguimos con Ceci Martín. ¿Cómo estás, Ceci? ¿No te has ido, no? ¿Sigues por aquí, no?
Sigo por aquí, al pie del cañón.
Al pie del cañón, que se dice, que se suele decir. Bueno, hablamos de las selecciones inferiores, hablamos del campeonato autonómico, un campeonato autonómico que ha tenido, bajo mi punto de vista, un sorprendente campeón, porque nadie contaba, creo, con Valencia y se ha llevado el título.
Pues eso es, la Comunidad Valenciana que se ha llevado ese título tras ganar la final y la prórroga, eso sí, a Cataluña, que bueno, bajo mi punto de vista volvía a ser un año más, ¿no? La que estaba la gran favorita, ¿no? Para
llevarse el título, evidentemente.
Pues eso es, vamos a comenzar entonces primeramente. Un campeonato que se celebró del 6 al 8 de abril en Palma de Mallorca, un lugar que no suele ser habitual, pero bueno, Baleares, con lo bien que lo hizo tanto en sub-16 como en sub-18, pues pidió ser esta fase final sub-18, se la concedieron y verdaderamente no suele ser así, pero las islas disfrutaron, ¿no?, del mejor fútbol sub-18 del país, ¿vale? Vaya. Y bueno, una primera semifinal que enfrentaba a Madrid y a Cataluña, a priori casi siempre, ¿no? Las dos grandes
La gran
candidatas.
Final adelantada, podemos decir.
Eso es, siempre son todos los años las dos grandes candidatas y se enfrentaban en semifinales. Dos equipos además que contenían bastante talento. Madrid tenemos ahí, por ejemplo, por decir algunos nombres, ¿no? Lucía Suárez, Alejandra Bernabé, Silvia Rubio, Leire Peña y sobre todo ese tridente arriba formado por Anita Marcos, Mabel Okoye e Irene López, es decir, jugadoras de bastante
internacionales.
Nivel. Internacionales casi todas ellas. Y luego en Cataluña, ojito también, con María Molina, Ainhoa Marín, una extremo rapidísima de mucha calidad, María John Pardt que maneja muy bien el centro del campo y sobre todo esas dos cuadras arriba, Claudia Pina, que decir de Claudia Pina, y Elena Julve, que está jugando muchísimo con el Español en primera esta temporada y las dos puntas de lanza de esta selección. Vamos, que se esperaba partidazo y la verdad es que no defraudó luego en el terreno de juego. Claudia Pina protagonizaba los remates pues más peligrosos y más cerca del área, incluso consiguiendo un palo durante la primera parte, acompañada sobre todo por, como decíamos, por Elena Julve, ¿no? en esa punta de ataque. Madrid contaba con acercamientos más esporádicos, sobre todo protagonizados por Macoye, y así terminó la primera parte con el 0-0, y en la segunda María John Paz la tuvo y bueno, fallaría, pero no así la segunda ocasión. En este caso, en el minuto 63, una buena internada al área, y la delantera catalana la deja de cara y María John Pardt fusila apuntando a la escuadra de la guardameta madrileña. Fue el 0-1 a la postre definitivo en una jugada de libro muy bien ejecutada. Claudia Pina siguió buscando su gol, aunque finalmente no lo lograría, y Madrid dispuso de alguna oportunidad, como por ejemplo un mano a mano y un balón cruzado de a Marcos, pero al final no se movería el marcador, 1-0, y al final prácticamente... consecutivamente, y era la Comunidad Valenciana contra Baleares, ¿no? Una Baleares que ya comentamos al principio del programa, que vuelve a estar entre las mejores, con Catacol, con Gemma Arrabal, con Rocío García, ¿no? Como algunas de las grandes figuras a tener en cuenta en un futuro.
Hombre, ya te digo.
Eso es, y una Valencia además liderada por Eva Navarro, ¿no? Otra de esas jugadoras jóvenes que parece que llevan jugando mucho tiempo, como Claudia Pina, y que sigue ahí, que sin duda era el gran peligro de esta Comunidad Valenciana, sin olvidarse de jugadoras como la defensa María Jiménez, como Aisha Salvador o el atacante Julia Aguado, ¿no? Bueno, sí que Valencia era favorita frente a Baleares, y la verdad es que lo refrendó en el terreno de juego. Julia Aguado estuvo muy peligrosa, sobre todo con jugadas de Eva Navarro, y gracias a esas jugadas precisamente, pues llegaría a los goles, ¿no? La segunda parte por parte de Aisha Salvador y de Marta Tortajada, ¿no? 2-0, Baleares lo intentó, sobre todo estirándose tras la reanudación, pero no pudo reducir distancias, ¿no? En el electrónico, sobre todo gracias a la gran aportación de la guardameta valenciana, de Laura Martínez. Y poco a poco, la verdad es que al final Valencia volvió a desnivelar el campo y las oportunidades regresaron a su bando, ¿no? Aunque finalmente no se movería el marcador, así que 2-0, y la Comunidad Valenciana, que era la rival de Cataluña en la gran final.
Una gran final donde Valencia se impuso, vos dices, en la prórroga.
Eso es, en la prórroga, porque durante el periodo reglamentario no pudieron inaugurar el electrónico. 0-0, resultado gafas, ¿no? Se llegaría al final, pese a que, por ejemplo, María John Parr tuvo un palo. De hecho, hubo más acercamientos cercanes, pero Valencia avisaba con jugadas sobre todo de Eva Navarro. Así que misma tónica también en la segunda parte, con un larguero de Valencia, eso sí, tras una falta a la frontal del área. Y así se llegaría a la prórroga, 0-0. Y la verdad es que Claudia Pina por un lado y Eva Navarro por el otro, pues protagonizaban la gran mayoría de los ataques de sus equipos, así que quedaba bastante claro que alguna de ellas iba a desnivelar la balanza. Y así sería, ¿no? Finalmente Eva Navarro en una jugada penetraría en el área y firmaría un pase de la muerte que Sara Martínez pues no perdonaría de cara a puerta. Así que Sara Martínez anotaba ese 1-0, que a la postre sería definitivo. Y bueno, Eva Navarro dando el pase de la victoria y ese título para la Comunidad Valenciana.
Un título fraguado, creo yo, en una buena defensa, Porque
sí, sí.
He estado viendo los datos. ¿Sabes cuántos goles ha encajado Valencia en todo el campeonato autonómico?
¿Cuánto? Sorpréndeme. ¿Uno?
Cero.
Cero, pues.
Cero. Vencía 1-0 a Aragón. 11 goles a favor. 11 goles a favor. Y 0 goles en contra. Vencía 1-0 a Aragón, vencía 0-3 a Galicia, vencía 0-3 a Castilla y León, vencía 1-0 a Asturias, y en las semifinales vencía 2-0 a Islas Baleares y en la final 0-1 a Cataluña. Valencia, gran defensora.
Sí, sí, desde luego, muy bien atrás y arriba aprovechando, ¿no? La calidad de Eva Navarro, pues que prácticamente firmó casi todas las asistencias, ¿no? en estos autonómicos.
Eso es, para que vean que lo que se dice normalmente, pues tiene razón. Las grandes delanteras ganan partidos, pero las grandes defensas acaban ganando campeonatos, como le ha pasado a la selección valenciana. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena a Valencia, que se lo merecen, claro que sí.
Por supuesto, claro que sí.
Eso es. Bueno, vamos a dar el salto a las internacionales, porque hemos tenido rondas élites y tenemos algún sorteo por ahí que he visto que ya tenemos rumbo al Mundial.
Pues eso es, tenemos en sub-17 sorteo y en sub-19 pues ya clasificadas para la ronda élite. Vamos a empezar por las más pequeñas, por la sub-17, que bueno, el sorteo se produjo el 6 de abril en Kaunas. Y bueno, quedamos encuadrados en el grupo B, un grupo B que vamos a compartir con Polonia, con Italia y con Inglaterra, así que a priori con transalpinas e inglesas nos jugaremos ese pase a las semifinales.
Hemos evitado a Alemania, que es importante, y hemos evitado a una cada vez más potente Holanda, que también es importante.
Eso es, pero sobre todo Alemania, ¿no? Al final en inferiores seguimos siendo las otras grandes favoritas y es curioso porque casi siempre quedamos encuadradas en el mismo grupo, en el grupo de la muerte, casi siempre con Inglaterra, incluso si me apuras, o con Francia, pero en este caso pues no, vamos en grupos separados y Alemania le ha tocado lidiar con Países Bajos, como hemos dicho, con Finlandia y con la anfitriona, ¿no? Con Lituania.
Eso es un campeonato europeo que bueno, pues veremos a ver si somos capaces de llevarnos.
Veremos, una vez más somos favoritas junto con Alemania y a ver si se vuelve a repetir la final o hay alguna sorpresilla.
Eso es, ya saben que se servirá como clasificatorio para la Copa Mundial Femenina Sub-17 que se disputa en Uruguay del 13 de noviembre al 1 de diciembre y que las tres plazas disponibles serán para las dos finalistas y para la ganadora del playoff, o sea, para el tercer y cuarto puesto, que no suele haber normalmente el tercer y cuarto puesto, pues va a haber, tiene que haber tercer y cuarto puesto porque hay tres plazas, no hay cuatro.
Eso es, no tiene más remedio.
Eso es. Esperemos que España por lo menos esté en esas semifinales mínimo y luego a partir de ahí a luchar, que es lo que mejor se nos da. Más, Ceci, cuéntanos, ¿cómo nos ha ido pues la ronda elite?
Eso es, la sub-19, pues que nos hemos clasificado para el europeo, bueno, pues como era de esperar, ¿no? Con pleno de puntos y con grandísimas sensaciones en esta ronda élite, terminamos pues con 11 goles a favor y ninguno en contra, ¿no? 5-0.
Madre mía.
Sí, casi nada. Un 5-0 a Turquía, con goles de Lucía Rodríguez, Candela Andújar, Damaris Segurrola, Carla Bautista y Rosita Márquez. Ojito que son jugadoras que ya nos deberían sonar a todos de la Liga Iberdrola, ¿eh? 3-0 la República de Irlanda, con doblete de Rosita Márquez de nuevo y una diana más también de Carla Bautista de nuevo.
Eso es.
Y el otro día, pues 3-0 a Austria, ¿no? Que era lo firmo, más peligroso.
Lo firmo para el martes con absoluta, ¿eh?
Eso es, sí. Estaría bien. Era el gran rival del grupo y los goles fueron de Alejandra Serrano, la jugadora de Valencia, de Lucía Rodríguez de nuevo y de Wenroider.
Sí, de Laura no sé qué, sí, Wenroider.
Sí.
Wenroider, bueno, escrito, pues sí, Wenroider, déjala ahí.
Eso es.
En propia puerta, ella no quería. No puede haber sido, yo qué sé... Basler, que se escribe, o Mac, que es más fácil de decir, Pirici, que también es fácil de decir.
Mac, a mí Mac me hubiese gustado.
O Cobar. Lena sí, Cobar. Sí. No, pues tiene que ser la del nombre más complicado, para facilitar el de febrero.
Pues sí, ya lo pensaron así, seguro, además.
Seguro. ¿Te toca a ti? Scheresberger, que no puede ser. Bueno, lo importante, que jugaron todas y se lo pasaron bien y ganamos, ¿no?
Eso es, y junto con nosotros también estamos clasificadas ya también para el europeo las siguientes selecciones: Alemania, Dinamarca e Italia, esas con seguridad. Luego hay otros grupos que aún han terminado, Francia lo tiene en su mano, poder estar ahí, Países Bajos y Suecia parecen jugarse otro billete, y falta el grupo A, que todavía no ha ni empezado, y ahí tenemos a Grecia, Islandia, Noruega y Polonia.
Pues muy bien. Pues bueno, ya sabemos que estaremos pendientes de esto para ver lo que pasa, para estar ahí en el europeo, hemos dicho, ¿no? Europeo, sí.
Europeo, correcto.
Eso es, que por cierto, acabo de leer, yo soy el tío de los detalles, ya sabéis, contando el primer mini torneo de clasificación, España ha marcado 29 goles y no ha recibido ningún gol en contra. Bueno, pues nada, que sigamos así.
Sí, ¿qué más te puede pedir, no?
Se puede pedir. ¿Más cosas de inferiores?
Pues nada, pues ya vamos con programa bastante redondito, ¿no? En inferiores.
Sí, la verdad es que sí, hemos tenido mucho fútbol en inferiores. Repetimos, enhorabuena Valencia. Y mucho fútbol internacional, ¿eh? Vamos a dejar el avión ya, vamos a hablar un poquito de fútbol de casa, que también hay mucho que contar, porque la segunda división está el rojo vivo, Ceci. Es que no paro de mirarlo y no paro de ver qué equipo se puede meter en playoff, porque... Mirando bien las clasificaciones, excepto en algún grupo que ya tenemos equipos de playoff, va a haber lucha hasta el final, ¿eh? Quedan dos jornadas y va a ser dos jornadas, tanto por intentar subir como por intentar no bajar, complicadas, ¿eh?
Pues eso es, empezando por el grupo 1, ¿verdad, Mario?
Efectivamente, empezando por el grupo primero, donde Oviedo Moderno, líder 69 puntos, Deportivo de la Coruña, segundo con 67, se juegan entre ellos en estas dos jornadas lo que queda para meterse en el playoff.
Eso es, temporada inmaculada de los dos, y estaba claro que en el enfrentamiento directo se iba a jugar, en la ida ganó 0-1 el Deportivo Oviedo, en la vuelta ganó 0-2 el Oviedo, así que yo creo que esa ventaja a priori podría ser determinante. Son dos puntitos, veremos qué pasa en estas dos jornadas que restan, pero a priori tendremos al Real Oviedo en el playoff.
Que dicho yo, Oviedo Moderno, la costumbre no, es Real Oviedo, es el Real Oviedo.
Eso es, sí. Ahora ya oficialmente.
Eso es. Y por abajo, bueno, el Llanera que se quiere agarrar a la última bala frente al Gijón femenino. Y ojito, que va a estar interesante también. Iba a decir el Sporting Gijón, no, pero el Sporting está salvado ya.
Sí, el Sporting ha terminado fatal la temporada, y pero bueno, le ha servido para quedarse. Y en cambio, el Fútbol Femenino de Llanera, pues hay un puntito y puede pasar de todo en estas dos jornadas, ¿eh? Así que atentos, ambos equipos han luchado mucho por intentar mantenerse, sobre todo las últimas jornadas, consiguiendo puntos importantes. Y la verdad es que no me atrevería a decir cuál va a bajar, veremos.
Eso sí, ya Femme Astur y Mi Menor, la temporada que viene, pues tendrán que luchar por volver a subir. Que ya va a ser lucha dura, ¿eh? Ya va a ser lucha dura. En el grupo segundo, el Logroño metidísimo en el playoff. Sí que es verdad que por abajo es donde está el lío, porque hay varios equipos, excepto Zarautz y Ardoy, que lamentablemente la temporada que viene competirán en sus categorías regionales, que quieren evitar el descenso. Tanto Paularra, que ahora mismo está en descenso con 23 puntos, como Gasteiz con Esca, que tiene 24, y Aurrera de Vitoria con 26 y Pradejón con 26, quieren evitar el descenso.
Sí, muy interesante, muy interesante. Bueno, el Logroño se jugaría exclusivamente el campeonato, el título de liga, que tiene sí, bastante al alcance de la mano. Y por abajo, desde luego, en tres puntitos todos esos equipos que hemos dicho. Y veremos qué pasa con ese Pau Larrac, que siempre hace muy buena primera vuelta, en la segunda se suele hundir bastante. Y veremos ese que Gasteiz con Esca convertido en el Alavés este año. Eso es. A ver si el Alavés consigue mantenerse en su primer año, ¿no?
Eso es, veremos a ver qué pasa. Yo creo, a ver, sin desmerecer a nadie, evidentemente, yo creo que tanto Pau Larrac como Alavés, en este caso Gasteiz con Esca, como Aurrera de Vitoria, que son equipos que son más, tienen más pozo en la categoría, pueden hacer cosas importantes, pueden buscar la salvación en estos dos partidos, porque, ojito, el otro es el Pradejón, que es menos habitual en la segunda división, así que veremos a ver si al Pradejón no le acaba pesando esta inexperiencia. Todo puede ser.
Veremos, pero sí que es cierto que, bueno, Pradejón gran temporada y por ahora por delante de esos históricos, a ver qué pasa.
En el grupo tercero, con un filial, el líder, que es el Barça B con 57 puntos, segundo es el Segul con 55, Collerense es tercero con 53, y aunque el AEM es cuarto con 49, ya pues lo podemos dejar descartado en esa lucha por el tanto por el título como por el playo de ascenso. Ojito que el Collerense, a la chita callando, se puede volver a meter en un playoff de ascenso después de haber descendido a segunda división hace poquito.
Sí, el Collerense al final tiene muy buena base siempre, todas esas jugadoras baleares que hemos dicho, que hemos visto los autonómicos, también en la base del equipo que estuvo en primera sigue ahí, con lo cual siempre es un equipo muy potente, y este año pues ha conseguido también transformar esas buenas sensaciones en relativo a jugadoras en resultados, y está ahí disputando el Unsewell, que va a intentar un nuevo playoff de ascenso. Veremos si lo consigue o no.
Veremos a ver si lo consigue, eso es.
Y por abajo, cuidado, que tenemos a un histórico ahí, verdaderos problemas, ¿eh?
Efectivamente, el Levante de las Planas, que es que tercero, que está en la zona de abajo, con 17 puntos, con ya la Peñaferranca y el Sporting Mahón descendido. Por cierto, la semana que viene, Sporting Mahón Peñaferranca, partido que en otras circunstancias puede haber sido bastante más importante, pero que no se juega nada ninguno de los dos. Levante de las Planas está en descenso ahora mismo con 17 puntos, Pardiñas tiene 20 puntos, Pallilla tiene 23, y menos mal que San Gabriel ha sabido salir de la quema, ¿eh? Porque se había metido muchos problemas también en San Gabriel, un histórico también de la primera división, y ahora mismo ya está salvado con 25 puntos. Pero ojito, que el Levante de las Planas, un equipo que hace poquito estaba en primera división, puede pegarse el gran batacazo.
Sí, sí, ojito, el San Gabriel estaba ahí también, pero al final, como bien has dicho, Dani, ha despegado. Sin embargo, el Levante de las Planas tiene 3 puntos, ojito, de distancia con respecto al siguiente clasificado, el Pardiñes, 6 con respecto al Pallilla, que parece que un puntito, aunque incluso que no consiga puntuar, va a hacer que los otros dos equipos hagan prácticamente pleno. Así que, bueno, Levante las Planas tiene que ganar sí o sí los dos partidos para por lo menos tener opciones. O sea, que lo tiene bastante complicado el equipo planense, ¿eh?
Sí que es verdad que el Levante las Planas tiene el gol de haber ganado al Pallilla, que le ganó 2-1 en la ida y que empató a 0 en la última jornada frente al conjunto del Pallilla. Pero claro, el Levante las Planas tiene nada más y nada menos que enfrentarse a Barça B y Español B. Complicado. Complicado.
Muy complicado.
Por su parte, el Pardiñas tiene que jugar el próximo partido pues contra el Collerense. Pues nada más, nada menos que frente al Collerense también, y frente a la Peñaferranca. Ese es el partido que le puede salvar.
Sí, sí, ojito que ese partido puede dulcidarlo todo, sí, sí.
Eso es. En el grupo 4, la lucha por el ascenso pues está en apenas 3 puntitos también. Málaga es el líder con 65 puntos, segundo es el Granada con 62. El Sporting de Huelva B ya está lejos con 57 puntos. se la juegan todo entre dos históricos del fútbol masculino, que se ha pasado la rivalidad al fútbol femenino, ¿eh?
Sí, y en este grupo pasa algo parecido a lo que pasaba en el primero. Al final Oviedo y Deportivo tiene una plantilla muy superior al resto, y prácticamente ganaron todo y se resolvieron todo en el enfrentamiento directo. Lo mismo se puede decir aquí con el Málaga y el Granada, mucha diferencia con respecto a los demás. Prácticamente han ganado casi todos los partidos y entre ellos, pues por ahora el Málaga está por delante, y esos tres puntitos son los que están otorgando el liderato a un equipo, un Málaga, que realmente se ha reforzado muy bien este año, con Paula Fernández, Adriana Martín, Sheila Guijarro, una plantilla, la verdad es que muy...
Y el míster,
a tener muy en cuenta.
Antonio Contreras,
Antonio Contreras, ojito, y Antonio Contreras, con toda la experiencia que tiene. La verdad es que un Málaga que se reforzó pensando en la élite, y veremos en el playoff si es que al final lo consigue y el Granada no da la última sorpresa.
Efectivamente, el que va a ser juez de la liga en este caso va a ser el Hispalis, porque la última jornada se enfrenta al Málaga, pero es que la semana que viene se enfrenta al Granada. Así que el Hispalis va a ser este juez de la liga. Si tuviera que decidirse en otros partidos, bueno, pues el Málaga se enfrenta al Pozo Albense en esta próxima jornada. Primera jornada juega frente al Pozo Albense, última jornada frente al Hispalis. Pozo Albense que se está jugando el descenso, ahora comentaremos, y por su parte el Granada juega frente al Hispalis y frente al Polillas Atlético, ya descendido, así que los equipos de abajo se enfrentan a los de arriba. Pozo Albense que está con 21 puntos fuera del descenso. Puerto de Atorres está metido en el descenso, pero ojito, porque no se puede descuidar ni un histórico como la Rambla, que es un equipo que ha estado siempre jugando en esta segunda división desde que hacemos el programa, y el San Miguel, un equipo que también está jugando bastante bien esta temporada.
Pues sí, la verdad es que parece que los que se lo juegan más directamente son Pozo Albense y el Puerto de la Torre, ¿no? Dos equipos humildes que están haciendo buena temporada, pero bueno, uno de ellos va a tener que abandonar esta segunda división. San Miguel y la Rambla pues están un poquito por encima, y sobre todo el equipo cordobés, y yo creo que entre Pozo Albense y Puerto de la Torre va a estar ese último descendido.
Sí, veremos a ver, porque ya Daimil y Polillas Atléticos están descendidos. Por parte del grupo, el grupo 5 es el grupo más destacado, el Tacón es el campeón, es el equipo de playoff, es el equipo que todo el mundo va a querer evitar en el playoff de ascenso, porque tanto Atlético de Madrid B, que tiene 59 puntos, no lo puede alcanzar. Bueno, lo puede alcanzar, pero luego la verás, creo que lo tiene ganado el conjunto del Tacón, te hablo de memoria, ahora solo faltaría que no, pero te lo cuento ahora mismo. Tacón Atlético de Madrid, bueno, mira, en la jornada 15 ganaba Atlético de Madrid 2-1 al Tacón, y no, lo tiene perdido, mira, ¿ves? Por hablar, lo tiene perdido, en la jornada 2 Tacón 1, Atlético de Madrid 1, así que ojito que igual no es campeón el Tacón. Lo tiene complicado, para no ganar.
Sí, sí, el Tacón, la verdad es que si en el Madrid Club de Fútbol Femenino se ha encontrado con un camino prácticamente despejado, el Atlético B era el único que le podía hacer sombra y se la ha hecho en enfrentamientos directos, y veremos si al final termina como campeón o como candidato a playoff. Igualmente el Tacón, veremos qué es lo que hace contra equipos verdaderamente de su talla, ¿no?
Eso es, y el descenso pues ya está dilucidado hace varias semanas, fue en salida Vallecas y Zamora, Amigos del Duero. En el grupo, vamos a saltar al grupo 7, porque el grupo 6 lo comentaremos ahora. Bueno, el Sporting Plaza de Argel, que es equipo de playoff y campeón de liga, que había estado asistiendo en estas últimas jornadas, pero que al final ha logrado el título de liga y el campeonato. Y por abajo, ojito, que un histórico como la Solana, que ha jugado playoff, puede irse al pozo.
Pues sí, la verdad, por arriba poco que decir. El Spa ha hecho una temporada fantástica. Los últimos meses un poquito por debajo, ¿no? A nivel de resultados, sobre todo, ¿no? Le ha costado un poquito, ¿no? Finalmente certificar ese título y ese playoff de ascenso, pero bueno, es un equipo que ya está acostumbrado a jugar fases de promoción, así que será un equipo muy complicado. Y por abajo, pues se la juega la Solana, el Lorca y el Club de Fútbol Femenino Albacete. O sea, tres equipos que, bueno, a priori no... no sabemos por plantilla, ¿no? Más o menos por dónde irían los tiros, pero por nombre, lo que es por nombre, eran tres equipos que a priori, a principio de temporada, no pensábamos que iban a estar tan abajo.
Hombre,
por lo menos yo.
No, ni yo tampoco. O sea, a mí me dices, ¿qué tres equipos van a descender? No se me ocurre decir ni al Albacete, ni al Lorca, ni a la Solana, ni mucho menos a la Solana. Ni mucho menos a la Solana, ¿eh? Y si el que está en descenso. Que te lo digo en serio, que sorprende también. Hoy no está Fran, pero sorprende el lamentable temporada del fútbol murciano, excepto la Lama, el resto.
Sí, el Adam es el que se salva, ¿no? En una gran temporada, pero Murcia, Minerva y el Lorca veremos cómo termina, pero están ahí abajo.
Están muy mal. Y hablando del grupo canario, que lo hemos saltado precisamente a propósito, pues esta semana hemos tenido la ida de la final del grupo canario. Femarguín 3, Tacuense 0. Yo creo que el Femarguín, pues bueno, un año más a luchar por el playoff.
Pues sí, era el enfrentamiento más esperado en Canarias, porque al final eran los dos equipos más potentes del campeonato y vemos que el Femarguín sigue estando uno o dos escalones por encima, 3-0, eliminatoria prácticamente resuelta. Y bueno, el Femarguín que irá a una nueva fase de ascenso, a ver si esta vez va a la de vencida o no, ¿no? Se deshizo de un Tacuense que viene a descender de primera, sí. Así que a ver si le toca o no, o solo tendremos un Canario el año que viene en primera.
Veremos a ver, porque evidentemente Granadilla, pues esta es una temporada tan buena en primera que evidentemente pues no le va a pasar factura, ni mucho menos la temporada. Una primera división que, bueno, pues que analizando rápidamente, el título es cosa de dos, evidentemente, y el descenso yo creo que cada vez está más certificado, que yo creo que Zaragoza y Santa Teresa no les va a dar para llegar a salvarse.
Sí, la verdad es que el título está muy interesante porque un traspiés puede pasar en cualquier momento, ¿no? Como fue hace un par de semanas que no contábamos con que el Barça y el Atlético se dejasen puntos en el derbi y contra el Sporting Huelva y se los dejaron, con lo cual siempre, ¿no? Puede pasar cualquier situación que varíe un poco esa tabla. Por abajo sí que lo tienen bastante difícil, ahora Zaragoza y Santa Teresa, sobre todo por Sporting Huelva y el Fundación Albacete, volvieron a ganar el pasado fin de semana.
Eso es.
y prácticamente pues ya se distancia, ¿no? de esas plazas, y bueno, parece que la gran motivación aparte del título va a estar en esas plazas coperas, que ojito que están bastante igualadas. La Real Sociedad está ahí, no pierde el pulso y está asustando mucho a Levante, Valencia y Madrid Club de Fútbol Femenino. Uno va a quedar fuera, también parece bastante interesante esa lucha.
Eso es, y ojito que no se pueden descuidar porque equipos que
incluso el Betis.
Eso es, y equipos que se liberan de traumas de descensos, que puede empezar a mirar hacia arriba, el tema de Rayo Vallecano, Sevilla o incluso el propio Español, que hace poco estaba mirando hacia abajo y ojito que puede empezar a mirar hacia arriba, que esto es muy largo, Ceci.
Sí, al final aún quedan partidos y bueno, aún quedan puntos en juego, y como digo, la Liga Iberdrola todos los años está muy muy interesante y este no es una excepción.
Efectivamente. Venga, vamos rápidamente con el fútbol sala, que hemos tenido partido pues por el título, como aquí que dice. Y es que esta semana teníamos el gran partidazo entre el Atlético Navalcarnero y el Universidad de Alicante, con victoria del Atlético de Madrid, Atlético Navalcarnero 0-1. Un partido que estuvo disputado hasta los minutos finales y que al final se llevó el conjunto madrileño. Ese Atlético Navalcarnero que hace poco fue campeón de Europa también. Enhorabuena al equipo madrileño. Esta semana los resultados han sido los siguientes: Orense 2, UCAN el Pozo de Murcia 1, Universidad de Alicante 0, Navalcarnero 1, Majadahonda 0, Peñas Plugas 2, Alcorcón 11, Asburgas 2, Guadalcacín 5, Cádiz 2, Burela Pescador Rubén 3, Mostoles 0, Leganés 3, Soto del Real 2 y Giver Roldán 4, Pollo Pescamar 1. Con estos resultados es líder el Navalcarnero con 56 puntos, segundo es el Roldán con 55, ojito a los murcianos que aquí sí que están fuertes, tercero el Burela con 54 y Universidad de Alicante es cuarto con 54. El Alcorcón ya está lejos con 45 puntos por abajo. Tenemos fuera del descenso a Guadalcacín con 21 puntos, igual que el Majadahonda también con 21 puntos, y en descenso al Soto del Real con 11, al Burgar con 5 y al Cádiz con 2 puntitos. Así que dicho queda, la semana que viene más fútbol femenino, más fútbol sala, más cosas que realizar, y esperemos que más gente hace así.
Sí, sí, que llevamos a un par de programas que vamos, estamos aquí tú y yo haciendo un diálogo interesante.
Que no está mal, que no está mal, que una horita de programa hablando pim pam, se pasa rápido,
Sí, sí, tanto y tanto, pero bueno, siempre es más interesante escuchar muchas más opiniones, a ver si para la semana tenemos más gente por ahí.
Evidentemente, nosotros nos vamos, gracias a Ceci, hasta la semana que viene, un abrazo enorme, saludos a Galicia. Y
igualmente, Dani, hasta la semana que viene, chao, chao.
Y nos vamos, adiós, a volar, ser felices.
Y volar, y sentir que ya no queda veneno, y vivir, porque ya no me hace falta valor.
Hola, soy Pedro Malavia y te invito a disfrutar en F Femenino Radio.